Jorge, felicidades por el episodio anterior. Bienvenido, pero de verdad que lo quiero felicitar porque a pesar de ser un episodio muy pesado y yo haber creído que iba a ser muy difícil, me quedé hasta el final escuchándolo emocionadísimo porque esos sentidos de la Biblia me dejaron impresionado, padre.
Bueno, pero Andrés, yo, a ti porque te gustan estas cosas, ¿será que hubo más que se hayan quedado hasta el final? Ya no sé.
Ojalá. Pues bueno, padre, vamos a empezar ya con esto. Vamos a divertirnos un poco y vamos a imaginarnos que nuestra Biblia puede hablar y, pues, ¿qué nos diría, no? Y yo creo que entre esa serie de episodios que vamos a preguntarle a nuestra Biblia algunas cosas, el mejor tema con el que podemos empezar es el matrimonio y el divorcio, padre. ¿Qué le parece?
Entonces, ¿primero te respondo la primera y luego la segunda o qué?
Pues, como usted quiera. Vamos.
Yo quiero un son que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Bueno, mira, a ver. Si yo te digo, Andrés, ¿qué es la Biblia? ¿Tú qué me respondes?
La palabra de Dios.
Ok, porque eso lo hemos dicho 10, 20 veces. Entonces, si la Biblia pudiera hablar, pues te diría lo que dice Dios. Eso es, te diría lo que Dios te quiere decir. Es palabra de Dios, por tanto, no hay mucho para dónde moverse.
Ajá, padre, pero ok. Le compro ese razonamiento, pero ahora yo le vengo y le digo a usted que en la primera carta de Reyes vemos que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, padre. Entonces, si es la palabra de Dios y Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, pues, ¿qué de malo tiene que alguien tenga, pues, no, dos o tres o cuatro por ahí, ¿no? Pregunto.
Bueno, justamente, a ver, la Biblia tiene una gran cantidad de géneros literarios, tiene historias, y dentro de esas historias están los ejemplos buenos y los malos, o sea, justamente a Salomón se le cayó el reino por hacer eso, tal cual. Vino después de Salomón, se dividió Israel otra vez en muchos territorios, los del norte y los del sur, y todo justamente porque el hombre hizo lo que estaba haciendo, ¿no? Lo veremos más adelante, la Biblia. Y es un tema de los más fundamentales, así a modo de ingeniero civil, es que es una de las de los modos de la revelación, pero no es el único. Y sin embargo, la propia Biblia, pues, tiene efectivamente ejemplos malos justamente para aprender lo que no hay que hacer. Y ahí también está Dios hablando. Ahora, ponte a pensar, Andrés, que te diría lo que está escrito en tu conciencia y en el alma. Todo lo que es hacer el bien, el entregarse, amar, tener confianza, incluso el llegar a amar a tu prójimo, tan difícil como suena, eso es lo que te dice la Biblia.
Y si nos empieza a hablar sobre esto, entonces yo le quiero preguntar a la Biblia y, pues, pedirle a usted que nos ayude a responder. ¿Por qué yo no puedo entonces divorciarme? ¿Por qué no podría divorciarme según la Biblia?
Muy bien, pues este es un tema de esos que mucha gente tiene la duda y por eso es bien importante tocarlo. Vamos a ver. Desde el primer libro, Génesis, nos dice muy claramente la relación que hay entre el hombre y la mujer. Dice que ellos forman una sola carne, uno con una con uno. Y a lo largo de toda la Biblia, cada vez más conforme llegas al Nuevo Testamento, pues nos vamos dando cuenta que no dio buen resultado en el pueblo de Israel el tener varias mujeres. Ahí está el ejemplo del mismo Abraham, está Noé. Noé, en el lenguaje bíblico, dice que su hijo vio su desnudez. Y ver su desnudez Una de las interpretaciones que tenían los judíos es que estuvo con la mujer de su padre, su hijo Cam. Luego David lo mismo. David le robó a uno de sus soldados, a Urías. No sé si recuerdas la historia, pero le robó a su mujer. Y es el gran pecado que hizo que su reino también se acabara y que no pudiera construirle el templo al Señor. Entonces, si te das cuenta, Andrés, el Dios en el plan original estaba que un hombre estuviera con una mujer y que formaran una sola carne, como tanto escuchamos en las homilías de las bodas o en las lecturas de las bodas. Ahora, voy a decir una cosa más. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, vemos que Dios tolera, no es que quiera, tolera el repudiar a la mujer. Pero era solamente por tiempo limitado. Y aquí, sin meterme demasiado, tocamos el gran tema de que Dios durante un tiempo tuvo que tener una pedagogía provisional porque estaba en la moral del pueblo de Israel tan mal que dijo, ok, te voy a poner unas reglas nada más por un momentito porque lo que busco es que tú obedezcas. Nada más lo que quiero es llevarte a un paso donde puedas cumplir un poco más de normas.
Padre, pero aquí si él permite un uso tolerado, muy limitado, pero tolerado aún, pregunto, ok, o sea, incluso en Deuteronomio dejaba abierta la posibilidad de casarse de nuevo, ¿o me equivoco, padre?
Dejaba la posibilidad, sí, pero de hecho tú recordarás que en el Nuevo Testamento, lo que luego llamamos la Nueva Alianza, Jesús en Mateo 19 lo deja bien claro. Llegan los apóstoles y le dicen, maestro, ¿uno puede repudiar a su mujer? Y le dicen, no. Y le dicen, ¿pero cómo que no? Si Moisés sí lo permitió. Y Cristo les dice, sí, eso fue por lo tercos que eran ustedes. Pero en el principio no era así. Recordarás tú que el principio, pues no estamos refiriendo precisamente a Génesis, que lo acabamos de mencionar. Entonces era una cosa solamente provisional.
Yo creo que ya ahí entramos también en esa fidelidad hacia la pareja con la que están. Si usted nos hablaba hace un rato que el hombre y la mujer son una sola carne, tenemos que promover esa fidelidad entre el matrimonio. Y en mi Biblia, cuando me preparaba para grabar este podcast, busqué un poco por internet donde hablaba, me puse a leer en algunas partes de mi Biblia y llegué a Oseas, en el capítulo 3. Mi Biblia, que se la recomiendo también a los jóvenes, es la Biblia Católica para Jóvenes. Es buenísima porque tiene, no sé si usted la ha visto, padre, pero tiene unos cuadritos de reflexiones y comentarios.
Es muy buena.
Me ha ayudado un montón.
Es muy, muy buena, efectivamente.
Habla de la fidelidad incondicional de Oseas, padre. Esa fidelidad incondicional hasta el final. Y creo yo que hacia eso es donde está llamado el matrimonio, ¿no? No simplemente una fidelidad momentánea mientras que voy bien, sino incondicional.
Sí, es que acuérdate, hay en el Antiguo Testamento una figura que se usó muchísimo en muchos libros, es la de la esposa. Y en algunos libros como estos, justamente se habla de Israel, o sea, del pueblo de Israel, como la prostituta. Sí, Dios que le es tan fiel y tú que te prostituyes yéndote con otros ídolos, con otros diosesillos. Entonces, efectivamente, fíjate qué curioso que la figura del matrimonio, fidelidad de la mujer al hombre, del hombre a la mujer, es utilizada para hablar de la relación que Dios tiene con nosotros. Entonces, ahí hay un elemento bíblico justamente que te está diciendo por qué en el plan de Dios es la fidelidad de uno con una para siempre.
Claro, padre. Yo veo aquí una cosa. Hace un rato pues comentábamos de la interpretación que se podía dar a Deuteronomios, una interpretación errónea, o veíamos también cuando nos hablaba del Génesis, o vemos cuando nos habló hace un par de minutos sobre Mateo 19, donde Jesús lo dejaba bien claro, yo en un comienzo pensaba que quizás Dios no estaba muy seguro de lo que nos estaba transmitiendo, porque nos mandaba señales de una u otra manera que en algunos casos sí se permitía y en otros no. Y creo yo, y a esta conclusión llegué, le pido que me corrija en caso que esté equivocado, que termina siendo error de la interpretación de los hombres. Y aquí le pregunto particularmente, padre, ¿aplica el sentido moral del que hablaban Juanca y usted en el episodio anterior cuando tocaban el tema de los sentidos de la Biblia?
Digamos que efectivamente, o sea, la Biblia tiene una parte que te enseña a vivir, y si es el sentido moral. San Pablo constantemente está dando enseñanzas sobre cómo portarse en el campo matrimonial. Y la carta de Efesios justamente dice, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Y da bastantes consejos en ese libro sobre el que está soltero, qué debe hacer, el que está casado, qué debe hacer, si estás soltero, pero te quieres casar, pues que lo hagas, pero él recomienda la propia vida de él, o sea, él era un consagrado, etcétera. Entonces sí, obviamente tiene que ver, uno de los sentidos de la Biblia es enseñarme a mí a vivir mejor.
Hace un par de minutos nos tocaba el tema de las homilías de la boda, de las bodas, que muchísimas veces hacen el sacerdote hincapié en ese amor completo y en ese amor entregado del uno para el otro. Y mi siguiente pregunta para mí hacia usted era el hecho de por qué casarnos. Y para entrar en esta pregunta, padre, yo le quiero poner una anécdota de unos amigos que en el momento de casarse, cuando se estaban casando, el sacerdote le preguntó a ella que si se casaba para ser feliz. Y ella, pues, como sorprendida, le respondió al padre, pues, claro. Y el padre le dijo, no, tú estás mal. Y le preguntó a él, ¿tú te casas para ser feliz? Y él así como todavía fuera de, como dirían los mexicanos, fuera de onda. Y yo, pues sí. Y le dijo, no, tú te casas para hacerla a ella feliz. Y le dijo a ella, tú te casas para hacerlo a él feliz. Y creo yo que termina siendo este el concepto del matrimonio y este el objeto y el motivo de por qué casarnos, ¿no?
Totalmente. A ver, el amor de joven es muy, puede ser romántico nada más, de sentimiento y de enamoramiento y tal. Y no cabe duda que cuando se pronuncia aquello de lo adverso, es bien bonito decir en lo próspero, ¿no? En la salud. Y se dice también en la enfermedad, pero ¡ay, Dios santo! Lo que uno ve cuando llega la enfermedad o lo adverso. Y la verdad, Andrés, es que en general, mira, aún fuera del matrimonio, en la relación entre novios, en la relación incluso entre amigos, puros amigos, ¿quién no sufre en el arte de amar? ¿Qué matrimonio es perfecto? Obviamente hay dificultades, pero ¿por qué? Porque no hay camino fácil, pero obviamente que en esto lo que tú estás diciendo es muy cierto. Y si hablas de homilías, pues ahora me tocó, de homilías de bodas, me tocó hace muy poquito. No me han tocado muchas de estas, pero celebré una misa, una pareja estadounidense que llevaban 50 años de casados. Y yo me fui a desayunar con ellos después. Yo los veía, estos, la verdad, qué suerte les tocó haberse encontrado porque se llevaban de maravilla. Y me dijeron en el desayuno, me dicen, no, padre, lo que usted ve ahorita, esto ha costado sangre. Yo, nos hemos querido mandar muy lejos a volar uno al otro varias veces. Pero hemos decidido, fíjate, no dijeron sentimos, no dijeron, decidimos quedarnos juntos. Entonces, el amor cuesta, pero es bellísimo. Y son muchas parejas las que nos dan ejemplo de esto.
Creo yo también que esas son las parejas que a los jóvenes le terminan dando como un ánimo. Pero a pesar de que usted, sí, le demuestra un ánimo, pero a pesar de que usted le demuestra ese tipo de fuerza a esos jóvenes, Alguna persona puede haber escuchado esto y decirle, padre, si yo sé, porque usted me está diciendo que una pareja que llevaba 50 años ya de matrimonio, le ha costado sangre prácticamente, pues el joven puede decir, pues padre, ¿sabe qué? Yo al final...
No le entro.
Para no fallar en divorciarme, no le entro, no me caso. ¿No sería una posición quizá un poco cómoda para alguna persona?
Mira, me encanta la respuesta que dio un inglés irónico a alguien que le dijo exactamente lo que me dijo. Le dijo, oye, qué bonito ha de ser vivir una vida tan egoísta, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente, wow. Si vives solo, pues no vas a tener muchos problemas de tener que aguantar a alguien. Pero a ver, ¿con quién te diviertes? ¿Con quién compartes? ¿A quién le cuentas? ¿Con quién lloras? ¿Quién te cuida cuando creces, cuando estás mayor? ¿A qué le vas a llamar familia? ¿A tus hermanos casados con las suyas? Entonces, pues, lo que cuesta en general vale mucho la pena. Y si tú le dices a un deportista que le dan la medalla de oro en las Olimpiadas, oye, a ver, cuéntame, y todo esto fue miel sobre hojuelas y colchoncitos y algodones, te voy a decir, no, tú no sabes lo que me ha costado recibir esta medalla. He sufrido mucho y he llorado.
Casualmente, hace unos días, en mi dirección espiritual, la persona con la que hablaba me decía que nada, para nosotros como cristianos, nada fácil se disfruta. Lo que lleva ese dolor es como que lo que le pone sazón a nuestra vida. O sea, ese que nos cueste es lo que al final cuando salimos adelante lo disfrutamos, ¿no?
No, y Andrés, yo a veces, mira, eso que tú estás diciendo, ¿quién no duda de...? Todos dudamos de ¿para qué sufrir? Para ese masoquismo. Pero a mí, que soy sacerdote y me he consagrado a Jesucristo, yo digo, oye, si el sufrimiento fuera malo, no lo hubiera elegido el rey de todo, el rey del universo. Entonces...
Claro, padre. Y por eso se inventaron las suegras también, ¿no?
No tengo esa experiencia.
No, mentira, padre. Tampoco a todas las queremos. Al final, creo yo que ese combo del que nos hablaba hace un rato, de la familia, termina siendo ese motivo fundamental por el cual el matrimonio puede llegar a santificar la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que ya cerrando este podcast, lo que tenemos que pensar es siempre que de esta manera también Dios ha llamado a muchas personas a acercarse a Él, porque tampoco sirve un matrimonio que, sí, yo me casé para hacerla feliz a ella, o yo me casé para hacerlo feliz a él, pero no para hacernos feliz los dos, de camino hacia Dios, ¿no?
Exactamente. Y fíjate, volviendo al título de esto, ¿qué te diría la Biblia? Yo quiero invitar a los que nos escuchan que en todos los temas, sea el amor, sea el sexo, sea la droga, sea la fumada, sea apostar, la Biblia te da respuestas prácticamente para todo en la vida. Busca ahí y te va a decir lo que te diría Dios. Y además busca una ayuda, como tú estás diciendo que tienes un guía espiritual, buscar un guía espiritual.
Muchísimas gracias, padre, por dejarnos quizás muchas respuestas que cada uno de nosotros va teniendo. Los invito, como siempre en todos los podcasts, a que nos pregunten. Háganos estas preguntas que tengan cada uno de ustedes. Por favor, háganosla llegar, porque es así como nosotros nos vamos preparando y vamos logrando resolver esas preguntas que tiene cada uno de ustedes. Para el próximo episodio, padre, ¿qué nos llega?
Próximo episodio, autoridad sobre la Biblia. ¿Quién tiene autoridad sobre la Biblia? ¿Quién la puede interpretar? ¿Cualquiera? ¿Qué iglesia? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? Ese es el tema.
Ahí los estaremos escuchando, Juanca y usted, en el próximo episodio de Ingeniería Civil. Muchas gracias, padre, por acompañarnos y por enseñarnos un poquito más sobre las Sagradas Escrituras.
Andrés, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Sigan con nosotros aquí en The Bible Corner. Un abrazo.
Siempre de frente, tirando todo lo malo.
abriendo caminos para encontrarte. En este mundo perdido también hay buenos amigos.